104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
Escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos aquí en la ciudad de Valencia. Más concretamente emitiendo desde este lindo barrio, el Cabañal. Y puede que no estés escuchando Radio Malva, eso es porque estarás escuchando Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada y no será un jueves en directo, sino que será un miércoles a las 11 de la noche. Como siempre, también mandamos calurosos saludos hacia el sur. Si nos estás escuchando en la ciudad de Granada, es porque habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad.
Sexismo, violencia patriarcal y terrorismo de Estado, boicot alimentario, independencia.
Y por aquí andamos, intentando recuperar nuestras vidas, recuperar mi vida. Es el tema que abre ese nuevo CD de Mafalda, este grupo valenciano, que parte de él anda ya por aquí por el estudio de Radio Malva. Y como todos los jueves, acaba de comenzar este programa que no tiene nombre, pero sí una pretensión. A veces lo conseguimos, a veces no. Armonizar las luchas sociales con la buena música. Si puede ser en directo, mucho mejor. Y si no, también nos vale. Y sin más, damos paso a nuestros invitados, invitado, invitada de hoy, componentes de grupo Mafalda, algunos pueblos del Turia. La gente que compone ese grupo, 11 creo en total, vienen de ahí. ¿Qué tal, Vera? Marcos, ¿cómo estáis?
Buenas.
Hola, ¿qué tal?
Creo que venís muy bien en este programa, ¿no? Tenéis un reto parecido, ¿no? Armonizar, por lo que se desprende de vuestras letras, ¿no? Las luchas sociales con la buena música.
Sí, tal cual. Hacer música, lo que nos gusta, y si podemos hablar de lo que nos importa, pues mejor. No sabemos si la música es un arma válida o potente, pero nos lo tomamos así. Y tratamos temas que no se suelen tratar o que no suele tratar todo el mundo para que se hable de ellos.
Os definís como un grupo de música combativa, ¿no? Bueno, escuchando, pues es obvio, ¿no? Y bueno, también como que invitáis mucho a danzar y a bailar, ¿no? Con esa fusión ska, reggae, funk y hardcore que conseguís pegarlo a todo, ¿no?
Y sí, sin
que quede un pegote, ¿no? Sino fusionándolo.
Se intenta. Sí, bueno, es un grupo de música y político también. Tenemos una afinidad de ideas también y bueno, pues eso, las plasmamos en la música que hacemos.
Es lo que nos motiva a seguir con Mafalda, no crecer en el mundo de la música y ya está, y ni tocar en sitios cada vez más grandes, sino que el mensaje se vaya transmitiendo. De hecho, cuando el mensaje que queremos transmitir no se transmite o no se entiende bien, nos apena muchísimo más que haya sonado mal el concierto, que también es importante porque somos músicos, pero el mensaje es lo que nos mueve, si no montaríamos otro grupo y ya está, ¿sabes?
Y aunque es difícil, porque, bueno, siempre estamos hablando lo mismo, es en bucle, sin parar, que el tema del mundo de la música, como es complicado que llegue el mensaje, porque como muchas veces es fiesta y ya está, pues es jodido que la gente en realidad entienda lo que quieres decir y que lo dices en serio y no es una cosa que no, o sea, lo sientes de verdad, y la gente pues que le llegue el mensaje de verdad a veces no es tan sencillo, no toda la gente que va a tus conciertos lo siente igual, entonces intentamos que les llegue el mensaje guay.
Y hablando de mensajes, vamos a presentar el otro tema de hoy. Desde hace, creo que hoy ya 10 días, algunos y algunas internas del Centro de Internamiento para Extranjeros aquí en la ciudad de Valencia, en concreto se llama Zapadores, están en huelga de hambre. Los motivos, más adelante los escucharemos en una entrevista que realizábamos esta mañana a Ana Fornes, una de las personas que lleva años trabajando en la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros y extranjeras aquí en la ciudad de Valencia. De momento, pues continuamos con Mafalda.
Vull ser sincer amb tu, no sóc un model ni vull ser-ho. Amor i ciència es barallen, em fot vore d'amb un altre. Estic pujant-me al sostre, qui nada arriesga no vale. Quiero sacar-me esto, però no sale. Conèixer i acceptar debilitats del sistema patriarcal. No vull fills perquè ja toca, no vull veure malaltar. Yo siento,
y si quieres,
yo solo te lo muestro.
Pero debes
respetar mi condición.
Sé que duele,
no soy tu posesión, no.
Tú no puedes
esconderte tus defectos, no.
¿Sabes qué?
Bonito porque eres tú.
No me gusta
cuando quieres ser quien no eres.
Ya ni quieres
sin darte cuenta, amores. Que me atrapa.
Bien, por aquí andamos, por Radio Malva. Volvemos aquí. Vera y Marcos, habéis puesto ahí una cara así, como cuando justo le he dado he pulsado el número 4. Esta canción parece que, no sé si os trae a vosotras mismas controversia o dentro del grupo, o os parece muy light, o...
No, porque justo
parece que no era de las elegidas, ¿no? Para sonar.
No, a nosotros nos encantan todos los temas, pero eso que, como estábamos hablando del mensaje, y esta, pues no se me esperaba otra más.
Ahora está precisamente tiene como un mensaje,
más agresiva.
Pero menos agresivo y quizás menos necesario, no sé.
No, sí, yo creo que es muy necesario. Es política también. Hablar de.
Bueno, es eso. Quisimos hablar de relaciones personales, de sexo, de. ¿Sabes?
De cómo se tratan las relaciones y las personas, cómo nos tratamos, y yo creo que esta canción está muy bien plasmado y creo que es un mensaje muy necesario.
Sí, el tema es que a todas nos gusta el mandangueo, por así decirlo, ¿vale? Pero el cómo tratarlo depende, pues a lo mejor, de lo rock and roll que seas, por así decirlo. Es que temas de amor, temas de tal, entonces... ¿Qué podemos hacer? Pues quisimos tratar, pues eso, el tema es un poco así, un poco latino, porque también es muy, muy guasón al principio.
Es muy vacilón al principio.
Es muy vacilón y habla de eso, de te veo en una fiesta, me gustas, quiero hacer esto y esto contigo, pero después el tema pega un cambio y habla de eso, de las barreras que tengo yo hacia ti, cómo te veo, si me gustas o no, depende del físico.
¿Y por qué me gustas?
¿Por qué me gustas? No sé. ¿Cómo te voy a tratar? Y no sé.
Y cómo, claro, no sé. Los sentimientos que tienes así controvertidos de contigo mismo, tal, no sé, me parece que es un tema muy necesario.
En la letra no tenemos controversia, es el estilo que quizás, pues eso, de música basura a Nos Deben Una Vida han cambiado algunos aspectos y nos atrevimos con esto, porque somos músicos que estamos todo el rato queriendo hacer locuras y si no lo hacemos no nos estamos tranquilos. Y quisimos hacer esto y nada, es simplemente eso, que hay un pequeño colectivo que ha podido ver un cambio en ese sentido, que es un poco menos cañera, pero estamos muy contentas, claro.
Pero yo creo que es una evolución muy positiva, porque...
Y que no es definitiva, es que...
No estás hablando, que no estés hablando todo el rato de... O sea, me parece súper necesario hablar de un montón de cosas que hemos hablado en el disco, pero en este caso me parece que es un tema que igual no se toca tanto en unos grupos más de nuestro círculo o con los que, no sé... Y me parece que es una cosa que era necesaria y es una evolución bastante, bastante guay con respecto a otras cosas que hemos hecho.
Pues por lo poco habitual, como tú dices, Vera, yo también pienso que más que necesario. De la controversia, incluso de la contradicción, yo creo que surge casi lo mejor, ¿no? Que,
sí,
es la duda, ¿no? Sí, sí. Casi lo que nos hace crecer, y más habiendo 11 personas en el grupo, eso tiene que ser a veces
no,
como...
No sé si ahora somos 10.
Somos 10 ahora.
Somos 10.
Es que luego pierdes la cuenta. Pero que dice, no sé quién lo decía, que contradicciones son síntomas de inteligencia, y es verdad. Eso es verdad.
Hablando de cantidad de gente, claro, por ahí se escucha de todo, ¿no? Hay vientos, hay teclados, percusiones varias...
Sí, hay mucho instrumento.
Coros unos cuantos...
Unos cuantos.
Sí, no sé, en su momento, cuando éramos más jovenets, pensamos, pues, más gente, sí.
No, y yo, no sé, es que justo hoy estaba contestando otra entrevista y una pregunta similar, y era eso, yo creo que ha sido un poco, pues, para probar cosas nuevas, no sé, como... Como que, nos gusta probar cosas nuevas,
claro.
Pues en el proceso pues se
quisimos hacer una fusión y pensamos que sin vientos y coros no podíamos hacerla de la misma manera, más que nada porque una de las maneras de armonizar la piña, el hardcore, es metiendo voces melódicas, ¿vale? Es un poco una manera de hacer ahí la mezcla. Y en ese momento necesitamos un apoyo de coros y encontramos a estas personas que nos cubrieron, o sea... Pero en cuanto al tema del tamaño del grupo, parece que 10 es mucho, pero... Pensando bien los grupos que ahora mismo están poblando los festivales, ¿vale? Que no digo que sean los referentes, pero al menos los que están ahí, en grupos muy numerosos, ¿eh? O sea, es jodido, pero es verdad, todos los grupos así que están ahí pegándole son grupos de 8 para arriba. Porque sí. Hay vientos, la percu se suele eliminar, es una cosa que si la batería lo coge, ¿no? Pero
claro, nosotros no, pero porque...
Pero el tema, el trombón trompeta, el rollito DJ que se lleva un montón ahora y tal, yo creo que sí que...
Sí.
Hay mucho grupo numeroso.
Y luego, no, igual no son coros, pero son voces.
Sí.
No sé, bueno, ahora ya.
O son tres así, cantantes, pero... a lo mejor.
Sí.
Sin que sean.
O cuatro, tranquilamente.
Bueno, sí.
También. O sea que sí, sí, es verdad.
Estáis presentando ahora, ¿no? Este nuevo trabajo, Nos deben la vida. Y yo lo que he encontrado por ahí, no sé si hay más cosas, es para el 10 de mayo, ¿no? En la Mistrera, en la Sara.
Sí, exacto.
De Denia, ¿no?
El siguiente concierto, después de este pequeñito parón en abril, que hemos aprovechado y que aprovecho, si no te importa, para recordar a los mecenas que contribuyeron al Evercami, que miren su correo, por favor, que no nos están leyendo.
Sí, por
y queremos entregar las recompensas y después nos llaman aquí de todo y...
Que las queremos entregar, pero no sabemos dónde.
Sobre todo, pues había una recompensa que era componer una canción. Lleva bastante tiempo componer una canción, una buena canción. O sea, ofrecimos la posibilidad de que la persona nos dijera el estilo y el tema que quisiera y le componíamos una canción. Y de las 17 o así que cogieron, apenas dos o tres nos han respondido, entonces... Que estaría sí. Genial, porque es una cosa chula, ¿sabes?
Y que queremos también devolver el favor, claro, que nos han hecho con todo el resto de cosas, aunque no sea la canción, pues con los CDs, las camisetas, lo que sea, pero sí que si pudieran responder estaría interesante.
Bueno, al ir lo que
el 10 de mayo.
10 de mayo, eso.
En la Mistelera, sí.
El 10 de mayo en la Mistelera con Smoking Souls. Y el siguiente es la presentación del CD oficial, que a pesar de que no es el primero de la gira, por así decirlo, da igual, es como el momento en que paramos, porque ya viene el verano y eso va a ser una locura. Y es el 24 de mayo en la sala de 16 toneladas, que está por Turia. Y nada, pronto habrá cartel y sorpresones guapos.
Tendremos entradas anticipadas y eso, ese lo hemos montado nosotros, entonces sí. Nos encargamos todo nosotros y va a estar currada la presentación.
Sí, hombre.
Va a estar ahí.
Van a ser 3 o 4 horas, bueno, y más, con DJs, de musicón, Mafalda y compañeras. Sí.
¿Las entradas se saben dónde?
De momento no. Van a estar por internet y por estos, que estén pendientes a las redes sociales.
Y nosotros, las tendremos nosotros. O sea, es hablarlo por la red social, cualquiera.
Y las pondremos por internet en un punto y en un par de sitios físicos.
Sí.
Por Valencia, que aún no hemos decidido, pero por Benimaclet o por ahí seguramente pondremos alguno.
Sí.
Bueno, aparte del Berkami, ¿no? Que lo habéis nombrado, es una... No, no sé si os ha resultado bien, es una buena manera de autoproducir, ¿no?
Está bien. Está bien.
Probablemente sí, lo hubiéramos conseguido, pero nos hubiera costado un par de úlceras más conseguirlo, ¿sabes? Ha sido una herramienta fácil, pero aún así es agobiante porque, bueno, no estamos en una posición en la que puede estar a lo mejor un grupo, que es un poco injusto, pero que hacen Berkami, ¿sabes? Si se sacan 16.000 euros o muchísimo más, ¿sabes? No estamos en esa posición de seguridad. Nosotros íbamos literalmente cagados, pusimos...
Y a veces, pues, yo qué sé, estar encima de la gente, pues, no gusta, ¿sabes? A mí, a ninguno de nosotros
no,
nos gusta. Y a veces ha hecho falta, aunque igual no hubiera hecho falta, pero hemos tenido que hacerlo, pues, para asegurárnoslo, ¿sabes?
Claro,
porque
estábamos...
Que en realidad no estás, o sea, a ver, lo que pasa es que da como cosa, porque como estás pidiendo dinero, pero en realidad no, porque... Le vas a dar, por eso queremos recompensas.
No queremos sentir como
queremos cerrar el círculo.
Nos han donado, ¿sabes? Queremos de verdad recompensar, dar.
Tú pagas por un CD, una camiseta, yo te voy a dar el CD y la camiseta,
claro,
solo
nos
que
tenemos, ¿sabes?
Pagan por adelantado porque confían en tu proyecto. A mí eso me parece súper guay.
Sí, es genial.
Pero.
Esto ya se ha hecho, o sea, hay grupos de Valencia que lo han hecho, grupos que llevan más años, pero que han cogido y han dicho. Nano, te doy el CD de camiseta y tú me pagas 15 pavos y cuando llega el momento te lo doy, te apunto una lista y te fías,
claro,
en él. Ya está.
De una manera más así, más informal.
Pero aquí, ¿sabes? Se mete el banco y la página.
La página, sí, y eso da un poco de... sí que da rabia.
La página no, pero el banco sí, se lleva un
1,5%. Y seguramente si pidiéramos más dinero o grupos que piden más dinero,
entraría
sí que
movidas,
movidas
legales,
fiscales,
sí.
Historias, sí. Que no tenemos ni puñetera idea y espero que no me esté viendo nadie aquí. Porque no quiero que me pidan dinero.
Bueno, no creo.
Quienes no participamos en ese Berkami, podemos conseguir el,
por supuesto,
el CD, claro, en vuestros conciertos, apoyando vuestro proyecto.
Exacto.
Pagándolo, y también si andamos, claro, muy justos de dinero, creo que la descarga, como
sí,
yo he
totalmente
hecho.
Sí, sí,
es como... gratuita, ¿no?
Sí,
sí, exacto. Lo pusimos el día que lo lanzamos, la primera, bueno, algunos mecenas lo tuvieron un par de días antes, pero vamos, que el todo el mundo prácticamente lo obtuvo de manera gratuita descargándolo. El que no quiso tiene plataformas online y el que quiere tener el CD, porque bueno, lo hemos currado, 5 euretes, pues lo está comprando y la venta va muy bien porque es algo espontáneo y va bien.
Tecleando Mafalda en el navegador.
Mafalda Grupo.
Nuestro nick, o sea, aunque muchos nos llaman Mafalda Grupo pensando que es nuestro nombre, nuestro nick para encontrarnos en las redes sociales y tal es Mafalda Grupo. Si lo unes, lo tienes.
Bueno, pues nada, hablando de falta de dinero y penurias económicas. Creo que esta es la que queríais que sonara antes. A ver si es cierto ahora.
Soy una pelota y España es un agujero. Hijos de la gente que por ser libre murieron. Soy una botella medio llena de benceno. Y espero que entiendas quién eres sin wifi. Ya vendrán buenos tiempos, balbucea tu viejo. 5 años esperando un puesto en casa mal. Mamá llora, no hubo suerte. Jefe, culas diferentes, todos mienten menos tú, que solo deseas y esperas que todo reviente. Despierta, dispara. Un banco, un blanco, y apunta. No falles, la calva de un millonario. Van a pagar la deuda que nos deben. Vamos a darle tú a los peces dinero, sangre y bonos del Estado. Y aunque pidan perdón arrodillados, golpe a duro en el costado, con el dolor de todos los desahuciados. Vamos a mostrarles qué clase de lucha. En mi lucha de clases, sin aire. Vamos a mostrarles qué clase de lucha. Tienen razones, van de negro, pero son de colores. Tus valores duermen en cartones y esos golpes de porra, difícil que lo ignores. Y deja entrar el aire que te expira tus pulmones. Y organiza esa rabia y dale.
Pues un buen repaso a la situación actual. Por aquí seguimos en Radio Malva, en este programa sin nombre, con Marcos Ibera de Mafalda. Y bueno, no sé, igual estoy equivocado, pero igual tenéis que tener cuidado con las cosas que publicáis en el Facebook, en información. No sé si tenéis que ver algo con Ismael Serrano.
Sí.
o solo el nombre.
No, algunos de los miembros, bueno, es que los miembros han ido rulando, como en cualquier grupo. Ahora ya quedamos pocos, pero en un primer momento, cuando la banda se comenzó a formar, teníamos una predilección por las letras de Ismael Serrano, al menos la parte más combativa que tuvo, ¿sabes? Más de joven, cuando vino de México y todo eso, y sobre todo su lírica, ¿sabes? Cómo componía, cómo argumentaba y cómo creaba las letras. Y de ahí, es evidente que hemos tenido que darle un toque, ya no más juvenil, sino un toque diferente, pero muchas de sus rimas las hemos mantenido, cómo rimaba, sin miedo, ¿sabes? Y sí que tenemos algo que ver bastante, además, porque tanto el nombre como muchos aspectos. No sé, fue un momento en el que él nos inspiró junto con Antonio Vega y algún cantautor más por ahí. Aunque no fuera Antonio Vega, por ejemplo, muy político, la forma en la que componía, la que hablaba, la sinceridad, el anti-SGAE, por así decirlo, la línea de la movida, esa esencia nos moló un montón.
Bueno, por aquí tengo una sorpresa. Vamos a salirnos un poco del tiesto.
A ver.
Y tarareas una canción de los redondos. Oiré al río, te buscaré en el fondo. Mafalda juega a la guerra nuclear. Iré a San Telmo, hoy te tengo que encontrar.
Bueno, se pillaba a traición, totalmente, ¿no? Pero de ahí viene la inspiración, ¿no?
De ahí viene.
Pero
sí.
Mola porque lo cuenta siempre.
Sí, lo suelo contar y la gente no.
Y dice, la gente no la conoce.
A saber de dónde viene.
Sí.
Sí, en un principio éramos súper pollos. No entendíamos el contenido político que podía tener Mafalda. Pero después, en la primera maqueta ya nos fuimos dando cuenta, sobre todo fue Música Basura, que evidentemente el nombre se quedó, nos parecía idóneo. Y ahí sí que dijimos, es que se puede quedar, ¿sabes? No es típico nombre de chavalines, Zona Cero, no sé qué, y después ya no se puede quedar. Si no, Mafalda fue genial. Y viene de ahí, de Buenos Aires 2001, la canción que acabas de poner, de Ismael Serrano.
Muy buena esa.
Compusimos un primer tema, así de chorras, y se llamaba Mafalda. Y de ahí viene. Muy guapa.
Sí, muy guay, ¿eh? A mí me ha molado.
Hablando de música basura, por ahí rescatado, ¿no? Una descripción, ¿no? O cómo os posicionabais, ¿no? Sí. Al menos al final, Música Basura, ¿cómo se llamaba el penúltimo, ¿no? El anterior trabajo.
El primero, sí, primer CD.
Es un sarcasmo, un guiño nada amistoso para todos aquellos que convierten la música en un McDonald's, llenándola de grupos con canciones cuyo único objetivo es convertirse en la empresa más exitosa, con más fama y más ingresos. Este es un grupo bomba y explotará donde haga falta. ¿Seguís en la misma o habéis rebajado algo el discurso o la posición?
El punto a destacar no es que hayamos rebajado, que hayamos cambiado, es la respuesta que obtuvimos a partir de ese mensaje, o el mensaje de No se vende, que sacamos el temita este con un montón de colaboraciones. La respuesta fue, pues, como fue de broma, ¿sabes? Un grupo de chavalines y chavalinas que deciden cantar sobre lo que piensan sobre la música, pero no se nos tomó en serio en absoluto. Ningún grupo no habló con nosotros, con las ideas que teníamos, porque queríamos que hubiera un cambio, que se pudiera hacer algo, ¿sabes? Hay un montón de bandas que están oprimidas por el negocio musical, bandas políticas y no políticas, que podrían unirse y hacer cosas, y no se tomó muy en serio. Entonces seguimos igual, simplemente es que nos hemos desviado hacia otros temas que nos parece que son más fáciles de aunar y de tratar. Seguimos abanderando el tema.
Pero
este,
eso se hace más con actos, más que con canciones.
Exacto.
O manifiestos, pues con nuestra trayectoria.
Sí.
Y ya está. O sea, es lo mismo, solo que no, eso, pues no hay un manifiesto ni una canción que hable de eso, pero
apoyamos a grupos que nos parece que tienen la esencia destructora, porque hay que destruir para volver a crear, ¿sabes? Y ahora mismo pues estamos con Nobu Sordo, es unos colegas muy cercanos a nosotros, están siguiendo unos pasos geniales, ¿sabes? O sea, están diciendo unas cosas y se están rompiendo unas barreras brutales. Y es el futuro. Si tiene futuro lo de romper el negocio musical, político, te estoy hablando, no te estoy hablando de Bisbal. El negocio musical político tiene futuro con bandas así, que van naciendo, rompan todos los esquemas, incluso musicales, aunque al principio suena aberrante, y sigan a tope.
te está mirando con la mirada perdida. Tiene 15 años y ha perdido la vida. Lleva un kilo en cada pecho, su novio se ha dejado la ESO. Le han enseñado a palos a utilizar sus manos para no pensar en nada más allá de su quijada. Reality shows, aquí tienen su carnaza.
¿Qué parece, Marcos y Vera, si vamos a la otra parte de la tostada del programa?
Claro.
Y luego continuamos con vosotros, con Mafalda. Bien, pues lo anunciamos, y para quien se haya apuntado ahora, pues decirle que lo que vamos a escuchar ahora es uno de los dos bloques de la entrevista que realizamos esta mañana a Ana Fornés, de la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros y extranjeras aquí en Valencia. Y nos va a contar, no nos cuenta la gente de dentro, porque nos ha resultado más que complicado, aunque lo hemos intentado hablar con alguno de ellos, y de eso también nos habla, del aislamiento que sufre esta gente. En concreto, pues allí hay un grupo de inmigrantes que llevan desde hace 10 días en huelga de hambre, en protesta, aparte de por la situación que que se vive allí dentro y o se malvive, las paupérrimas condiciones en las que son tratados y tratadas la gente que está allí interna, la mayoría solamente por no tener lo que llaman los papeles, entre comillas, en regla, o sea, lo que es simplemente una falta, ¿no?, administrativa, están prácticamente sufriendo un régimen de encarcelamiento y también muchas de las veces deportaciones. También por eso protestaban, era la gota que ya colmaba el vaso. La madrugada del 14, hace algo más de una semana, sin previo aviso, se llevaron a 11 inmigrantes de Mali desde el CIE de Zapadores aquí en Valencia para Aluche con la intención de deportarles a su país, que además está en conflicto. En fin, Ana nos lo va a contar todo mucho mejor que yo, que de eso se trata, que hable la gente, y quienes estemos por aquí lo único que hagamos es prestar los micros. Vamos a escucharle.
Bueno, la huelga comenzó a raíz de una deportación que se iba a hacer a 9 compañeros, a 11 compañeros a Mali. Entonces, al ser trasladados de noche, cuando por la mañana descubrieron que no iban a ser liberados como ellos sí pensaban, sino que habían sido trasladados a Luche para ser deportados, creció como la indignación en el centro, ¿no? Porque primero, a lo que son las circunstancias de vida ahí en el propio centro que venimos denunciando, ¿no?, la vulneración de derechos y libertades fundamentales, se suma un montón de agravantes más. Por un lado, es el no cumplimiento del auto del juzgado de vigilancia del CIE, según el cual, que se emitió el año pasado, a la gente hay que avisarle de cuándo va a ser deportada con el suficiente tiempo de antelación para que pueda tomar medidas oportunas, para que pueda contactar con su abogado o con su abogada, para que, bueno, pues pueda cerrar, ¿no?, su ciclo aquí, ¿no? Porque tenemos que pensar que una deportación es una ruptura total de tu proyecto vital, ¿no? Que te arranquen de un sitio donde tú tienes una proyección de vida y te devuelvan a un sitio donde tú decidiste marchar en un momento dado y donde a lo mejor no tienes absolutamente ninguna red. Entonces, bueno, pues este auto del juzgado decía que te tienen que avisar con suficiente tiempo de antelación, es muy ambiguo porque no dice cuánta, a dónde y desde dónde. Entonces, bueno, el hecho de que no se cumpliera era como que ya estaban muy hartos y muy hartas, ¿no? Porque es un poco de decir, bueno, basta ya, ¿no? Además, el hecho de que fuera Mali, que es un país que está en una situación de conflicto armado ahora mismo, pues era como muy preocupante, ¿no? Lo cual también vulnera el principio de no devolución, según el cual tú no puedes deportar a una persona a un sitio donde peligra su integridad física o su propia vida. Entonces, bueno, pues ahí ya fue, pues eso, una reacción generalizada de prácticamente la totalidad de las personas que estaban en el CIE, excepto alguna persona que estaba enferma. Todas decidieron ponerse en huelga de hambre como protesta y como resistencia activa ante esa situación que se dio. A partir de ese momento, que empezó a salir en los medios, ahora mismo en Valencia nos estamos coordinando a nivel estatal con la campaña estatal por el cierre de los CIE, que eso ha sido un avance muy 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 positivo, porque nos podemos coordinar con otros territorios. En este caso nos coordinamos con Madrid para que las compañeras entraran a Luche, para que pudieran hablar con la gente de Mali, porque además también se vulneraba el derecho a la información sobre materia de protección internacional. No se había informado sobre que podían pedir asilo, y de hecho así lo pidieron, y de las 11 personas que iban a ser deportadas, finalmente fueron deportadas solo 2. 9 se quedaron porque se solicitaron el asilo y se les empezó a estudiar, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo en este caso, que es también un poco paradigmático de cómo se vulneran todo tipo de leyes, todo tipo de tratados internacionales en materia de derechos humanos, y se hacen prácticas, desde luego, bastante reprochables. Y bueno, pues ahí la gente que estaba dentro del CIE dijo, bueno, basta ya. Y fue como comenzaron a hacer la huelga el día lunes. ¿Qué pasa? Bueno, es una reflexión que venimos haciendo. Hacer una huelga de hambre dentro de un centro de internamiento de extranjeros, donde ya decimos que se vulneran la práctica totalidad de los derechos y libertades fundamentales, donde estás en una situación de vulnerabilidad extrema, pues es complicado, ¿no? Y aproximadamente a día miércoles, pues la huelga de hambre ya se había reducido a 11 personas. Pero también hay que pensar que hay una cosa que hemos estado diciendo también, y es que ha habido una especie también de estrategia como de vaciamiento del CIE, ¿no? Si a principios de semana había como un centenar de personas, a mitad de semana quedaban como medio centenar, como 50, entre pues trasladadas, liberadas, liberaron a gente que estaba liderando ese proceso. Entonces, bueno, ahí también hubo una manera de evitar el conflicto, de decir, bueno, pues vamos a intentar sacar el máximo de gente posible de aquí para que no, para reducir el impacto.
No solo, como dices, no se les avisa con tiempo suficiente de antelación, sino que además, según he escuchado en otro medio de algún interno del Centro de Entrenamientos para Extranjeros, comentaba que casi con artimañas y mentiras, ¿no?, diciéndole a esta gente de Mali que se prepararan, que iban a quedar libres y que gracias a una ONG iban a quedar en libertad, ¿no?
Claro, ellos pensaban que iban a quedar libres y el resto de personas también. Y cuál fue su sorpresa la mañana siguiente, cuando de repente se dieron cuenta de que no, que fue por eso que hubo esta reacción tan potente, ¿no?, encima con la mentira. Porque además hay otra cosa, y es por el tema de las artimañas que dices, que se está utilizando, o sea, que, y las prácticas reprochables que yo decía anteriormente. ¿Qué pasa? Ahora las deportaciones se están haciendo en lo que llamamos los macrovuelos, ¿no?, o los vuelos de la vergüenza. Es decir, ya no, también se siguen haciendo en vuelos comerciales, pero se están fletando aviones exprofeso a países en concretos para hacer las deportaciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si hay un vuelo a Mali el día 15, pues las semanas anteriores hay una busca y captura de personas de esa procedencia para poder llenar el vuelo, ¿no? Incluso hay unas declaraciones de un policía de un sindicato que salieron en las noticias de La Sexta el sábado, en las que decía él mismo. Claro, como hay que llenar el vuelo, pues es normal como que se cometa alguna injusticia, ¿no? Lo cual me parece terriblemente preocupante, ¿no?, que desde un sindicato policial se diga eso con la arbitrariedad que supone. Entonces, estos macrovuelos, que además, bueno, pues es la campaña que venimos denunciando en la campaña estatal, ¿no?, de boicot a Air Europa, porque están fletados por Air Europa, que pertenece al grupo Globalia, vinculado a la familia Abel Matutes, ¿no?, un poco, que también tenemos que pensar que todos estos hilos económicos, todo este lucro que hay detrás, viene un entramado mucho más potente del que pudiéramos pensar, ¿no?, para cuando reflexionemos quién son las mafias. Pues, por ejemplo, muchos testimonios nos están diciendo, pues, por ejemplo, que a lo mejor la gente va a casarse, que tú, aunque tengas una orden de expulsión, si te vas a casar con una persona ciudadana de la Unión Europea, pagas una multa de 500 euros, pero bueno, pagas la multa y puedes casarte y anulas la orden de expulsión, pues mucha gente va a casarse y cuando va a firmar los papeles le detienen y les deportan, ¿no? O casos de gente que les llaman directamente, o sea, ya no es el tema de las redadas racistas en los espacios públicos, que también venimos denunciando, ¿no?, que cada vez estas redadas están más escondidas para que no nos demos cuenta y no podamos detectarlas ni pararlas ni ejercer resistencia ni solidaridad como ciudadanía, pero sino que llaman a la gente para que vaya a hacer un trámite a la brigada de extranjería o a la comisaría, etcétera, y cuando piensan que van a hacer un trámite o que van a firmar un papel o lo que sea, pues resulta que en ese momento son detenidos y detenidas y llevadas al CIE, ¿no? Lo cual dices, bueno, este nivel de crueldad y de persecución ya llega a unos límites bastante extremos.
Pues entrar un poco a la gente, no sé si me equivoco, a ver, Matutes creo que fue ministro en la época Aznar, ¿no?
Fue ministro de Exteriores, creo recordar, sí. Y bueno, y luego todas las empresas de seguridad, ¿no? Una de las cosas que se denuncian a nivel europeo, por ejemplo, Migre Europe, es el tema de todo el lucro que hay, no solo a través de las agencias públicas como el Frontex, sino como empresas privadas, ¿no? Todo lo que significa la creación de ese enemigo invisible que son las personas migrantes, que legitima un discurso de militarización de fronteras, de militarización de espacios públicos, que finalmente lo que hace es lucrar a los estados a través de sus ingresos en defensa y también a las empresas privadas de seguridad.
No sé si también habría que señalar a las embajadas, porque creo que también tienen una parte importante con este tema de los vuelos de deportación, ¿no? Sin que estas embajadas reconozcan a estas personas como ciudadanos de su país, no se podrían realizar estos vuelos de deportación, ¿no?
Claro, claro, el tema de las embajadas y consulados de todos los estados, ¿eh? En realidad eso es bueno, hay un nivel de prácticas mafiosas terribles. Para empezar, desde las propias embajadas y consulados europeos, que, por ejemplo, una de las cosas que a veces no pensamos es la cantidad de ingresos económicos que se hacen a través de la solicitud de visados en terceros países, porque se exige que la gente pague las tasas independientemente de que se vaya a aprobar o no. Entonces, eso es un ingreso económico bestial que a veces no pensamos. O los propios trámites de extranjería, de tasas, de permisos, ¿no? Que la cantidad, realmente, los migrantes son un negocio para los estados, ¿no? En ese sentido. Y un negocio y una moneda de cambio. Por todos estos tratados comerciales, de bueno, pues tú me aceptas un nivel determinado de personas deportadas y a cambio yo voy a todo lo que tiene que ver con tratados bilaterales. Y claro, si las embajadas, si los consulados no reconocieran a sus ciudadanos y ciudadanas, no se podrían llevar a cabo las deportaciones. Y en cambio son los que la permiten. Incluso tenemos algún testimonio de que el consulado se traslade directamente al CIE de Aluche a hacer allí los reconocimientos, ¿no? Por agilizar. Lo cual dices, bueno, ya es una connivencia terrible. Las embajadas y los consulados de estos países, de estas personas, deberían velar por la seguridad y por la protección de los derechos y las libertades de sus personas ciudadanas, no velar por que se apliquen las leyes de extranjería y de inmigración. Y ahí, bueno, pues deberían de cambiar un poco el enfoque.
Un negocio del que hablas que se cierra con esos casi 12 millones de euros, ¿no?, con los que firma Air Europa el contrato con el gobierno español para los vuelos de deportación, una media casi de 10.000 personas al año. Eso son como que muchos vuelos, ¿no?
Como que muchos vuelos, sí. El dinero que cuesta, por ejemplo, el mantenimiento de los CIE. O sea, es altísimo, sin contar con los sueldos de lo que es la Policía Nacional, ¿no? Que, bueno, es una reflexión que además hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, ¿cuánto se está gastando en perseguir y en criminalizar a la población migrante cuando luego no hay presupuesto para cosas tan básicas como pueda ser la dependencia, pueda ser la sanidad, pueda ser pues la lucha contra los feminicidios, la educación? Entonces decimos, bueno, no hay dinero, pero en cambio sí que hay dinero para las concertinas, ¿no? Entonces, bueno, ahí también como ciudadanía activa, debíamos de rechazar de plano las leyes de inmigración y extranjería, porque son racistas, son xenófobas y desde luego son inhumanas. Desde un punto de vista de simplemente de como seres humanos, ya ni de defensa de derechos. Pero además, si empezamos a entrar en un montón de lógicas y de argumentaciones dentro del marco del sistema del Estado de Derecho, nos salen un montón más, ¿no? Como pueda ser que además, pues bueno, es el lucro de las migraciones, ¿no? Lo que te está comentando antes de las personas migrantes son un negocio para los estados. O, por ejemplo, ahora con el nuevo reglamento que va a regular los CIE, que es tremendamente ambiguo y arbitrario, es una puerta a la privatización, incluso de la seguridad, lo cual da pánico. O sea, si ya da pánico que una persona se le prive de libertad y que tenga que ser las fuerzas y orden de seguridad del Estado las que se encarguen, da mucho más pánico pensar que pueda ser una empresa de seguridad privada. Y a nivel social también, ¿no? Hay empresas sociales como Cruz Roja que gestiona, por ejemplo, el Ciudad Luche, o que gestiona los CETI, y también podría entrar Eulen o otras empresas, ¿no? Entonces dices, bueno, ya es bastante perversa la situación, pero todavía podría serlo más.
Vamos dentro del centro de entrenamiento para extranjeros, porque bueno, ahora mismo la gente que queda en huelga de hambre aquí en Zapadores, en Valencia, no solo inició esa huelga de hambre en solidaridad con sus compañeros de Mali que iban a ser deportados, sino también una denuncia clara de las condiciones, ¿no?, en las que les toca vivir dentro del centro de internamiento para extranjeros.
Claro, sí, fíjate, el otro día hicieron una entrevista a uno de los chicos y luego me llamaron para entrevistarme a mí y el periodista me dijo, es que me he quedado completamente anonadado cuando le he dicho, apunta un teléfono, y me ha dicho, no nos dejan tener bolígrafos. Y dije, ya, no, o sea, aquí estamos hablando de unos niveles de vulnerabilidad altísimos, desde cosas básicas como situaciones graves que se han dado de malos tratos, que se dan, situaciones de muerte que se dan, que se siguen dando. La última ha sido la que se dio en el CIE de Zona Franca del ciudadano armenio de Alik. la cuestión está en que las quejas que se vienen dando desde que se sacó el primer informe en 2009 hasta día de hoy, 2014, las quejas siguen siendo las mismas. Es decir, no se ha hecho ningún avance para mejorar las situaciones de la situación de vida estructural del centro, y que además coincide en la mayoría de CIEs, por lo menos en el Estado español. ¿Qué coincide? Por ejemplo, falta de problemas en la aclimatación del centro, es decir, de repente en invierno falla siempre la calefacción, falla el agua caliente de manera sistemática recurrente, en invierno en un sitio que no hay ventilación falla el aire acondicionado, el tema de los aseos, pues que muchas veces hay un baño para 80 personas, con lo que eso supone, por la noche no se les deja ir al cuarto de baño, o sea, es decir, la gente tiene que hacer sus necesidades delante de otra gente y tener que tener eso ahí toda la noche, lo cual es completamente innecesario. Las quejas en cuanto a la comida, que siempre son las mismas, que la comida está en muy mal estado, que es insuficiente y que es mala, que también está privatizada, va por un servicio de catering. El tema del agua, la falta de cosas mucho más profundas, ¿no? La vulnerabilidad y la agresión en la propia integridad moral, ¿no? Decir, bueno, es que no, ya no tengo control de mi vida, que no sé qué va a pasar conmigo, de repente estoy aquí en un centro, no sé qué va a pasar, no sé si van a romper mi vida y de repente me van a deportar, si no, si de repente en cualquier momento puedo sufrir malos tratos. Entonces, bueno, estar todo el día encerrado en un sitio donde no puedes hacer absolutamente nada, excepto ver la televisión. Hay que pensar que de la gente que empezó la huelga, alguna la han liberado, pero alguna la han deportado también, ¿no? Muchos de los testimonios decían, es que me da igual lo que pase. Porque también, por ejemplo, esta es una situación que nos ha pasado a veces, ¿no? De cuando la gente va a denunciar, nosotras, por supuesto, nosotras estamos ahí para hacer una observación de derechos, para acompañar la resistencia de la gente que está ahí, y en su dolor, psicológica y moralmente, y para politizar la lucha y que deje ser un espacio de opacidad y de impunidad. Pero tenemos que avisar a la gente de las consecuencias de sus actos. Por supuesto, siempre, o sea, nosotros acompañamos. Entonces, muchas veces la gente cuando dice, voy a denunciar, nosotras decimos, sabes que puede tener consecuencias negativas para ti mismo, para ti misma, porque es así. Y nos dicen, es que me da igual. O sea, me da igual. Es peor la sensación de no poder tener acceso a la justicia, de no poder quejarte, de no poder hacer nada respecto a esta situación de injusticia, que las consecuencias negativas, ¿no? Me da igual que me deporte, me da igual lo que me pase. Quiero poder tener, ya es una cuestión moral, ¿no? En el sentido profundamente humano de que no miren esa parte de resistencia personal. Porque una de las quejas también a raíz de esta huelga de hambre es que dicen que las quejas que ponen al juzgado de control, que hay un buzón dentro del CIE que no sirven para nada. Además, fíjate, no tienen bolígrafo, no tienen papel. Si quieren hacer una queja respecto a la Policía Nacional, respecto al CIE, respecto a la dirección, tienen que pedirle, o sea, es decir, si tú te sientes víctima de algo, tienes que pedirle a tu supuesto victimario que te deje un papel y un bolígrafo, escribir una queja y meterla en un buzón, o dársela a él mismo, queja en dirección. O sea, es que es perverso. Es perverso, porque a todas luces, es una de las cosas que decían, es decir, son nuestro juez y nuestro verdugo, ¿no? No hay espacios de justicia en ese sentido, y todos los mecanismos de resistencia son, pues, por ejemplo, esta huelga de hambre.
Y evidentemente, te ha vendido demasiado caro, tú nunca ni valiste ni valdrá lo que la música ha pagado, si no, no nadie, este es mi lema, España tiene un hueco y su garle es un problema, la de grado revienta, seas carregue, hardcore, rap, funky o meta, los 40 principales se apoderan y lo patentan, no más bien lo intentan, y el flow no se compra por mucho dinero que tenga, voy de cabeza, para conseguir dos bolos cutres y ellos van de culo y de rodillas, pa' que los unten, tú no eres un punky, solo eres un producto, los muertos de Cristo como Verne anunciaron el futuro, la gran estafa de el rock and roll, esa es mi lucha, sí, la gran estafa, yo nadie escapa, ni de las ganas ni de su hucha, la gran estafa del rock and roll, esa es mi lucha, sí, la gran estafa, y no hay escape, no hay escape. Y a las balas del obrero lo bailan los banqueros y lo sabe el mundo entero que aquí huele a pedo, yo no he sido, sí, cuando me suicido, cuando voy y me entero que los 70 podría haber nacido, descárgatelo y cárgatelos. Cito, no hay poco rock and roll, lo que faltan son cojones para hacer por esto lo que no se supone. Y pan patada y salen 30 grupos de descargue genérico y se les diera la boca hablando de revolución. La productora me obligó a firmar con las GA, entiéndelo. Ese es tu precio, pues ahora paga, cabrón. Si no te gustas, normal, en este disco nos hemos mojado. Ya no nos quieres abrazar por si te manchas, macaco. Fantasma, para ti no hay metáforas. Triste como el día en que encontré las pipas a la pulquería. Viva la lucha de la clase obrera. Viva la lucha y la música del músico que no se doblega.
Y queda eso.
Sociedad General de Autores, dígame.
Sí, hola, buenas. Somos un grupo de Valencia. Acabamos de grabar CD y estábamos interesados en vuestros servicios. Porque, bueno, pretendemos ganar dinero con este disco y tenemos compañeros que han trabajado con vosotros y están muy contentos.
Ah, muy bien. ¿Y qué estilo de música hacéis?
Sí, hacemos música antisistema.
Chao, y evidentemente te ha vendido demasiado caro. Tú nunca ni valiste ni valdrá lo que la música ha pagado. Tú no eres nadie. Este es mi lema. España tiene un hueco y su carne es un problema. La negra revienta. Saca reggae, hardcore, rap a 1000 kilómetros a los 40 principales. Se apodere de los panetas, no más bien intentan. Y el flow no se compra por mucho dinero que tenga, voy de cabeza. Para conseguir dos bolos, cutre y de un pan de culo y de rodillas. Para que no son tres, solo eres un punky, solo eres un producto. Los muertos de Cristo, como
pues,
verme.
No se doblega Mafalda. Antes de esta versión del penúltimo trabajo, ¿cómo se llamaba?
Acción Directa Música.
Pues eran tan valientes Vera y Marcos que se marcaban esta misma canción, pero a capela, justo después de escuchar esa primera parte de este otro tema que andamos combinando con el grupo que nos ha venido hoy, Mafalda. El tema de la huelga de hambre en el CIE de Zapadores. ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
Bien, estamos muy cómodos.
Muy bien.
Sí.
No sé, ¿creéis que lo estamos consiguiendo, lo de armonizar la música con las luchas sociales?
Yo creo que sí. Bueno, es que hay un montón de cosas que hablar de decir que sí o que no, pero a grandes rasgos lo que pretende a lo mejor la música política, que es concienciar, que se hable de temas, dar propaganda a gente que no tiene voz para ello, en muchos grupos lo están consiguiendo y yo en ese sentido sí, ya más allá de que estemos consiguiendo una revolución, que estemos consiguiendo un cambio social con la música, pues bueno, eso ya ahí ya no me meto, pero a pequeña escala, si queremos tratar un tema como ha sido en guerra las mujeres en el panorama musical, al menos el valenciano, lo hemos tratado y se ha hablado de ello. No sé si mucho o poco, pero se ha hablado de
sí,
ello.
Sí, bueno, lo hablábamos antes, que pues que es complicado. Como grupo y tal, pues no sé, eso. La gente que te escucha no sabe si en realidad lo entienden. Pues hace falta un esfuerzo, claro, por parte de todos los grupos que de verdad, la gente que quiera de verdad transmitir un mensaje, pues hace falta un esfuerzo.
¿Os ha ocurrido lo del principio de la canción? ¿Alguna voz melosa de una superproductora o algo así os ha llamado?
No, y en cuanto a lo de la productora, no ha ocurrido. La verdad es que si hiciéramos otro estilo, podría haber ocurrido, pero hemos ahuyentado a todo aquel que quiera ganar dinero porque sabe que no lo tiene fácil, ¿sabes? Entonces no nos ha pasado nada parecido, nos ha pasado algo parecido con algún sello, alguna cosa, pero nada tan horrible como que te llame la SGAE y te quiera producir o que te llame una superproductora. No, la verdad es que no. Nosotros hemos autogestionado todos los bolos y todos los directos hasta ahora, hemos llevado nuestro calendario y tal y ha ido genial.
Casi que nos vamos a ir.
Vale.
Vale, muy bien. A cenar.
A cenar casi. No sé, se nos quedarán un montón de cosas por decir,
sí.
Pero ahora dejaremos los micros abiertos para que las digáis, al menos unas cuantas. Pero sobre todo recordar, ¿no?, dónde os pueden ver próximamente.
Sí, no, nos pueden ver el 10 de mayo en La Mistelera, junto a Smoking Souls. No sé todavía la entrada, pero será una entrada asequible, ya que es un motivo político. Y después, si no pueden desplazarse hasta esos lares, se pueden vernos aquí en la capital, por la zona del Turia, una sala nueva que se llama 16 toneladas, que apenas tiene un mes de vida, y donde haremos nuestro concierto de presentación, 3 horas y pico de Mafalda y amigos y amigas, y será un fiestón bastante, bastante guapo.
De la leche, un fiestón de la leche.
Y, vale, de la leche. Y la entradita de 5 euros. Son los siguientes bolos. Ya después nos plantamos en verano y ya nos vamos fuera de Valencia. Pero así, a bote pronto, pueden vernos ahí. Si quieren buscarnos, ya sabéis, Mafalda Grupo. En internet debería saliros algo. Las actualizaciones las hacemos por Facebook. Pero si queréis escuchar música, estamos en un montón de plataformas. Bajo el sello Copyleft y gratuito. Podéis bajároslo y hacer lo que queráis con ello mientras os lucréis.
Bueno, veo por aquí pues alguna voz incluso cabañalera, ¿no? Que, que os han echado un cable, ¿no?
Sí.
Pi McCarthy de Nanay, querido ella, grupo aquí en el barrio.
Claro. Sí, vaya. Sí, ella, bueno, un amor de persona.
Nos ha producido las voces.
Sí, hemos trabajado juntas, nosotras había unos coros compuestos y luego con ella pues acabamos de componerlos, luego produjo las voces en el estudio.
Super
guay. Y la verdad que genial. Sí, ella es de por aquí, claro, ha vivido aquí un montón de tiempo.
Y de un poco más para allá, aunque también se deja caer mucho por aquí, el niño trompeta, ¿no?
Sí.
Y Sergi de la
otro. Este ya lleva más tiempo.
Otro crack. Nosotros a Sergi, con Sergi ya trabajamos en No se vende.
Sí.
Hace un año y pico, a mitad de la gira de Música Basura. Y bueno, desde entonces, ¿sabes? Musicalmente somos hermanos.
Sí, además es un encanto también. O sea que nos hemos llevado muy bien a todos los niveles.
A pesar de que los estilos de la Rana Marina Nai, que son los dos grupos que regentan, no tengan mucho que ver con Mafalda,
pero
no ha sido ningún impedimento.
No.
Las ideas son muy parecidas y nos hemos llevado muy bien, sí.
Claro.
¿Con qué canción nos vamos?
Vale, pues pon Héroe del Estado, ¿no?
Vale. Pues mira, esa es de las fuerzas del Estado y...
Sí, esta es una... Bueno, como curiosidad, esta canción la compuso el bajista.
Sí.
Y bueno, pues para los músicos curiosos tiene una composición distinta, se puede apreciar. Y
trata de eso, sobre las fuerzas policiales, que perros, ya lo sabemos todos. Y bueno, va un poco al hilo, no exactamente de los CIES, pero bueno, me parece que...
En cuanto a la represión y tal, lo trata, sí.
Sí, exacto.
Pues de esa manera... Despedimos a Mafalda.
Okay.
Muy bien.
Muchas gracias
a ti
por haber compartido este rato aquí conmigo y en Radio Malva y con la gente que esté escuchando y con la que escuchará
el próximo día.
En diferido, en podcast o como quiera. Incluso con la gente que no lo va a escuchar nunca.
Exacto.
Y no lo ha escuchado. Y nada, casi terminamos. Después de la canción Héroe del Estado. Directamente escucharemos Sin decir nada, porque lo dice todo ese segundo bloque de la entrevista con Ana Fornés de la campaña por el cierre de los CIE. Directamente esto es lo último que digo, hasta dentro de dos semanas, si no ocurre nada demasiado bueno o algo demasiado malo.
Gracias.
Pues gracias y hasta luego.
Hoy la luz apesta, cruzas el semáforo, giras la esquina, luces azules que parece que me miran. Ya los conozco, ellos me conocen, paso puestos de su ego, es inevitable el choque. Hoy no buscan drogas, buscan por el barrio, un cabeza de grupo para su telediario.
Sueldo del poder. Pero del manos y apretando ya a ocupar la carretera. Quien viene en la lechera y el que no corre vuela. Y vamos ya a ocupar, de a ocupar, papar. Que viene en la lechera, la resistencia, la que niega, que se queda y no quien corre. Mira, que viene en la lechera y el que no corre vuela. Y vamos ya a ocupar, de a ocupar, papar. Abuso de seguridad, se respira en la calle el miedo hacia la autoridad. Brutalidad, de abuso de seguridad, se respira en la calle el asco hacia la autoridad. Brutalidad, de abuso de seguridad, se respira en la calle el miedo hacia la autoridad.
Brutalidad, abuso de seguridad, se respira en la calle el asco hacia la autoridad.
Creo que está bien recordar para la gente que escuche esto así de nuevas que la mayoría de la gente está interna solamente por no tener un permiso de residencia o unos papeles en regla, ¿no?, aquí en el Estado español.
Claro, esto ahora mismo supone una falta administrativa, lo que sería una multa de, como una multa de tráfico. Pero aunque porque estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo estamos viendo en la actual expropiación de derechos en las que estamos, con las nuevas leyes que están proyectando, ¿no?, la ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza, la ley de seguridad privada, la ley del aborto, o sea, es decir, la contrarreforma del aborto. Es decir, estamos viendo que las leyes son pueden variar en cualquier momento, ¿no? Es decir, son contingentes. Y en este sentido, ahora mismo no es un delito, pero podría serlo. Hay otros países de la Unión Europea que sí que es un delito penal. Pero aún así, o sea, nosotras seguimos y seguiremos diciendo que ningún ser humano es ilegal. Es decir, lo diga un código penal o lo diga un código administrativo, como es en este caso. Pero tener un permiso de trabajo y residencia ahora mismo, además, es terriblemente complicado. Porque, claro, el permiso de trabajo y residencia está vinculado a que tú tengas trabajo. Estamos viendo que ahora, en la situación de empobrecimiento generalizado, donde el recurso este que llamamos trabajo o empleo formal es escaso, pues claro, la gente migrante, el tener acceso a él, pues es mucho más difícil. Y claro, mucha gente que a lo mejor tenía permiso de trabajo o residencia, que tenía su vida normalizada, que pensaba que ya había hecho todas las etapas en su viaje, ¿no?, que ya había tocado mare, de repente están viendo cómo ¡pum!, vuelven para atrás, ¿no? Y como ¡pum!, de repente vuelven incluso a volver al principio, lo cual es que es terrible, ¿no? Para que veamos lo cruel y lo arbitrario que son todas estas leyes. Pero sí, hoy en día es una falta administrativa por la que están en el CIE. Y hay gente de todo tipo, porque desde el gobierno se intenta decir, sobre todo es la gente que ha cometido delitos, tal, que ojo con eso, porque es gente que ha cumplido su condena íntegra. No que ha conmutado su pena, porque la gente que conmuta su pena son deportadas inmediatamente. O sea, gente que ha cumplido su pena íntegramente, que cuando sale por prisión, cuando después de haber pasado todo ese proceso de prisión, y se supone que las prisiones rehabilitan, que has cumplido tu pena, que tienes derecho a comenzar una vida nueva, bueno, entre comillas, ¿no?, dentro del sistema en el que vivimos, y cuando salen por la puerta, les está esperando la brigada de extranjería y les meten en un CIE. O sea, eso es brutal, ese varapalo. Además, a muchas, lo cual supone una doble condena, lo cual según tratados internacionales es inadmisible, ¿no? No se puede dar una doble condena a una persona. Pero además, lo que estamos viendo es que a veces estas personas son deportadas y de nuevo son encarceladas en sus países de origen, lo cual ya son triples y cuatriples condenas, ¿no? Para que veamos el nivel de crueldad y de represión que hay. Entonces, el perfil este es minoritario. Luego tenemos gente de irregularidad sobrevenida, o sea, que tenía su permiso de trabajo y residencia súper bien, que de repente en esta coyuntura económica se han quedado sin empleo, han empezado a caer en una situación de exclusión social total y han acabado en el CIE. Gente que acaba de llegar de frontera, de los CETIS de Ceuta y Melilla o de Frontera del Mar. Gente que... millones de casuísticas, ¿no? Mujeres embarazadas, hemos tenido mujeres lactantes que han tenido que cortar su lactancia porque no han podido dar el pecho. O sea, gente que tiene hijos e hijas españolas y que se les deporta. Entonces, bueno, que veamos que hay una variedad de gente impresionante la que está ahí, pero sí, están en los centros de internamiento por una falta administrativa, porque según ley son establecimientos no penitenciarios. Es decir, entonces nos preguntamos, si son establecimientos no penitenciarios, ¿por qué hay celdas de aislamiento? ¿Por qué no se les deja estar con su móvil? Porque, por ejemplo, en el CIE de Murcia, en el de las Sangoneras, gracias al auto del juez de vigilancia y de la lucha de las organizaciones sociales en Murcia, que han empezado a entrar hace poco, en septiembre, han conseguido que la gente pueda tener su móvil. ¿Por qué no pueden tener su móvil? ¿No? Claro, pero ya no hablamos del móvil, es que no les dejan ni siquiera tener un bolígrafo, ¿no? Para que veamos la arbitrariedad y la opacidad de los centros.
Ese aislamiento es el que no nos permite muchas veces a los medios de comunicación alternativos o no tener contacto directo con ellos y ellas, ¿no? Y ahí sí que hay que valorar, ¿no? Y estaría bien que contaras, ¿no?, también el trabajo que hacéis desde las asociaciones y organizaciones en defensa de los derechos humanos de vía de transmisión y casi muchas veces de portavoces de la gente que está ahí dentro, ¿no?
Claro, aquí hay dentro de la campaña Valencia, pero en el resto de territorios también se articulan un poco de esta manera. Hay una comisión, que es la comisión de acompañamiento, que es la gente que entra al CIE. Pero ojo, no es que entren al CIE tranquilamente por todas partes, no. Entran a un despacho, que es el despacho donde entran las y los letrados. Y contactamos con la gente. No contactamos con toda la gente porque es complicado. Es decir, la gente nos solicita vernos, nos pasan nombres, nos enteramos de situaciones. Estamos con ellas, estamos con ellos, y entonces, bueno, pues es lo que te comentaba antes de dar acompañamiento a esa resistencia, ¿no? Les explicamos un poco todo el proceso para que entiendan qué está pasando, cuáles son los procedimientos administrativos y judiciales, qué significa una orden de internamiento, una orden de expulsión. Intentamos comunicarles con sus abogados y abogadas, porque ¿qué pasa? Hay mucha gente que es trasladada desde otros territorios, desde Santa Pola, por ejemplo. O sea, las mujeres de Barcelona son traídas al CIE de Valencia, pero ya no es que en Barcelona, es que en Santa Pola o en Elche mismo. Si a ti un juzgado de Elche ha emitido una orden de expulsión y una orden de internamiento a tu persona, a ti te internan en el CIE de Valencia, pero tú resulta que todas tus redes están en Elche. Tu abogado o tu abogada está en Elche. Es decir, tu capacidad para realmente poder contactar, para poder tal, es complicado. Hay un régimen de visitas, pero para poder recibir visitas que se ven a través de una mampara, es por las mañanas durante 2 horas. La gente tiene que tener permiso de trabajo y residencia, o sea que, o DNI, o sea que si tus redes no tienen permiso de trabajo y residencia o DNI, tampoco pueden entrar, o si viven en Elche tampoco pueden venir, para que veamos las situaciones de vulnerabilidad. Entonces nosotros intentamos también hacerles de lazo exterior de sus propias redes, para que sepan pues lo que les está pasando, para solicitar ayuda, etcétera. Y además en casos de emergencia muchas veces nos contactan, ¿no? De, oye, tengo una orden de deportación para mañana, porque lo que te he dicho del auto del juez de control no dice un número mínimo de horas. Y una de sus quejas es que ahora, por ejemplo, en festivos de Semana Santa, pues, a ver, ¿cómo contactas tú un Viernes Santo con tu abogada de oficio para pedirle que presente unas cautelarísimas? También, pues darles apoyo moral, psicológico, hacerles todo un seguimiento, un ejercicio de fiscalización de derechos humanos dentro del CIE, ¿no? A ver qué está pasando, explicarles que pueden emitir denuncias, que pueden emitir quejas, que pueden solicitar asilo, darles esa información que se les está vulnerando y que no se les está dando. Y luego, por supuesto, en determinadas situaciones, que así nos lo solicitan y que así vemos, pues se intenta sacar a medios de comunicación de manera urgente, como ha sido este caso, pero nosotras de manera habitual también, pues intentamos que la ciudadanía y las personas, ¿no? Que a veces la ciudadanía parece terrible, ¿no? Porque y la gente que no es ciudadana, ¿qué pasa? Porque a veces con el rollo de la ciudadanía europea también desciudadaniza a quienes no lo son, ¿no? Y genera categorías de personas. Dar a conocer a la gente lo que está pasando allí dentro. Y luego pues también trabajamos con nuestro informe anual, que este año pues estamos trabajando en intentar recopilar todo lo que pasó en 2013 para que eso quede registrado y pueda haber un mayor control.
Si quieres, para terminar, Si te parece, supongo que desde la campaña y aunque estáis teniendo casi contacto directo, no sé si diario, con la gente que hay ahí dentro, pero al menos sí que tú, que has estado en este caso dando voz a los medios de comunicación, pues que hicieras una valoración de la repercusión que está teniendo o que ha tenido esta acción de huelga de hambre. Y también, bueno, es una frivolidad casi celebrar que 9 de esas 11 personas que iban destinadas a ese vuelo de deportación a Malí se pudieran acoger al derecho de asilo allí en Aluche. También creo que trabajo de compañeros y compañeras de allí de Madrid, ¿no?
Sí, sí, nosotras tenemos contacto diario con las personas de que han estado, que están en huelga de hambre, porque generalmente tenemos contacto con las personas. La comisión de acompañamiento acompaña a una persona determinada y establece la relación con esa persona, ¿no? Pues a veces, pues en función de la necesidad, pues a lo mejor hay que ir todos los días, pues a lo mejor pues se queda, pues en función de cuando es un pacto entre esas dos personas, ¿no? En quien acompaña y quien es acompañada. En situaciones más graves, como huelga de hambre, malos tratos, etcétera, hacemos un seguimiento mucho más fuerte, ¿no? De todos los días estar, comunicación telefónica pero presencial, para hacer un seguimiento de que no estén habiendo represalias y para poder tener una capacidad de reacción rápida. Y en este caso así se ha tenido. Repercusiones de lo que ha pasado, primeramente la situación de los compañeros de Mali. Luego yo creo que hay una parte muy importante que ha sido para ellas y para ellos, ese reconocimiento. Quiero decir para ellas, y quiero decir una cosa que me gustaría recalcar, y es que el sostenimiento de esta huelga de hambre en su momento más álgido y en ese mantenimiento ha sido de las mujeres, ¿no? Las mujeres han hecho un papel súper fuerte de resistencia, ¿no? Porque a veces decimos ellos y ellas, pero en este caso creo que habría que hacer un ellas con mayúscula. Esa victoria de verse fuera. Ellas y ellos estaban siendo coaccionados por parte de la dirección del CIE, se les estaba diciendo que no servía para nada y tal, y verse que su voz estaba saliendo fuera en los medios de comunicación ha sido como lo que yo te decía, ¿no? Como esa lucha contra la impunidad, ¿no? Probablemente su situación no vaya a cambiar, ya te digo que algunas compañeras ya han sido deportadas, pero esa pequeña lucha personal, que es algo mucho más profundo, de decir, bueno, luchamos contra la impunidad y contra esa opacidad, esa pequeña satisfacción y reconocimiento ha estado, ¿no? Y ha sido una victoria importante. Yo, la verdad es que el sábado, cuando estábamos ahí pensando, ¿no?, viendo en las noticias de la Sexta, ¿no?, pues los medios de comunicación masiva generalmente no hacen mucho caso, ¿no? Yo misma no tengo ni televisión, pero ese día lo vi, ¿no?, las noticias. Y yo me emocionaba pensando lo que tenía que ser estar viendo esa noticia, porque además la verdad es que estuvo bien hecha, estuvo bien enfocada, desde dentro, ¿no? Cómo debió verse, cómo debieron verlo desde dentro, decir, ostras, como decir, sale fuera de aquí está saliendo. Entonces, bueno, está esa pequeña parte y esperemos que, bueno, hemos presentado denuncias por lo de la falta de información en materia de protección internacional y estamos pendientes la del auto del juzgado de control. Si a través de judicialmente tenemos alguna victoria también, ¿no?, de reconocimiento de que se están vulnerando derechos. Recientemente esta semana ha habido una condena del Tribunal de Estrasburgo por el tema de la falta de protección del derecho a asilo, que salió a causa del intento de deportación de 30 personas saharauis. Entonces, este tipo de judicializaciones sirven para afianzar un poco más la lucha. Yo creo que ha sido importante la cohesión. Todo lo que signifique politizar la resistencia ante las violencias es una victoria, ¿no? Porque una cosa es luchar contra estrategias individuales contra la violencia, que las hay diariamente en cualquier esquina de los Estados europeos, porque existen violencias, especialmente contra las personas migrantes, pero esta resistencia no ha sido solo individual, sino ha sido colectiva y política. Entonces, eso es algo de por sí súper valioso. Y para nosotras el aprendizaje y el acompañamiento también, ¿no? Independientemente de la fatiga que hemos tenido, no me refiero a nosotras, ¿no? La fatiga que ha supuesto ese proceso, porque estar en una huelga de hambre es muy duro, independientemente de las consecuencias, porque ellas lo decían y ellos, nos da igual. Es que nos da igual, lo queremos hacer y punto. Pues a mí me parece de lo más humano y por eso mismo de lo más loable.
Lo dejamos ahí, no sin antes, ¿no?, convocar al martes 29 de abril, que como todos los últimos martes de mes, ¿no?, al menos aquí en Valencia.
En Valencia, sí.
Se hace una concentración en apoyo a la gente que está ahí dentro, en la avenida Doctor Wasman, ahí en la puerta mismo de
la Puerta Azul.
Centro de Entrenamiento para Extranjeros y Extranjeras, ahí en Zapadores. Y bueno, y este martes que viene, más que nunca, ¿no?, para apoyar a compañeros y compañeras que están ahí dentro haciendo esa huelga.
Sí, hace el mes pasado hicimos 4 años de concentraciones, 4 años de martes, de últimos martes de mes, que no era ni para celebrar en absoluto, pero hicimos una reflexión, ¿no? Ya llevamos aquí 4 años en la puerta. Al principio era un horario, luego lo bajamos para que coincidiera a la hora del patio y que nos pudieran escuchar, que pudieran escuchar nuestros gritos y pudieran sentir nuestro apoyo, y este martes es especialmente significativo, y la verdad es que pues sí, intentaremos hacer un llamamiento más masivo para que nos sientan. Les hemos estado pasando las noticias, les hemos estado pasando, incluso hay gente que nos ha escrito mensajes de cariño y de apoyo, y se los hemos pasado y nos han trasladado que le digamos a la gente que muchísimas gracias, que el agradecimiento es infinito, ¿no?, que les ha hecho muchísima ilusión y que sentirse así, sentir el cariño desde fuera es muy importante. Entonces, bueno, pues este martes esperemos estar ahí, como siempre, dándoles nuestro respeto, sobre todo nuestra solidaridad y nuestro afecto.
¿A qué hora nos vemos ahí?
A las 7.
Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Ana, por darnos tu tiempo y por el trabajo que haces y que hacéis desde dentro de la campaña.
Muchas gracias a vosotras, ¿no? Esto es una cosa colectiva.
104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.